Ser podcast. La ventana en Ser podcast.
Buenas tardes, hoy no sé si apelar al refranero, si ponerme las orejas de burro, amarrado o no a la puerta del baile, o extraer alguna lección, que es lo más sensato cuando te la meten doblado y tú no te enteras, ni te enteras. A ver, en honor de Isaías, buenas tardes, no te rías.
Hola, buenas tardes.
Isaías, buenas tardes. Rafa, no te rías tú tampoco, hombre.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En honor de Isaías, podríamos apelar al socorrido en casa de Herrero Cuchillo de Palo.
Sí.
Porque mira que llevamos tiempo alertando sobre las noticias falsas, los bulos y patapam. El lunes, muchos y muchas oyentes se acordarán, abrimos esta ventana bombo y platillo preguntándonos cuánto tiempo es recomendable para despedirse de una celebración de Navidad, por ejemplo, de una cena, de una fiesta, porque el Instituto del Tiempo de la Universidad de Sydney había hecho un estudio según el cual si te demorabas en exceso podías perder hasta 2 días de vida cada año. Llamamos a una experta en protocolo, mantuvimos un intenso debate, compartimos experiencias con John Sestiaga. Aún hoy, Matías Vallés. Matías, buenas tardes.
Buenas tardes, Carles.
Nos proponía seguir analizando el asunto. Bueno, pues ni Instituto del Tiempo de Sydney ni hostias. Esto es una broma. No es un bulo con mala intención, pero sí una trola estilo Mundo Today, para entendernos, ¿no? Pero una trola que dimos por buena. Lo cual, como decía al comienzo, ya bromas aparte, debería hacernos reflexionar. Marc Amorós, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Dale, Matías, di lo que ibas a decir.
Es que es como casi la primera pregunta, Marc. Es decir, esto, has mencionado el Mundo Today, que es la referencia que todos utilizamos, pero es que el Mundo Today tiene gracia. Esto no tiene ninguna gracia. Es decir, esto es como si yo digo, esta mañana se ha caído un señor en la escalera de mi casa. Bueno, pues se habrá caído, no se habrá caído. Es decir, es una mentira que no tiene sentido. Y el debate sobre si cómo irse de las fiestas y cuánto tiempo perdemos marchándonos de una fiesta sigue vigente, porque el dato que da esta inexistente Universidad de Sydney es razonable.
Claro. Ese es el tema.
Es razonable que si vamos a una fiesta a la semana y tardamos una hora en despedirnos, hemos perdido 2 días de vida despidiéndonos de la fiesta.
Que la cuestión es que ninguno nos sorprendió, porque era como decir, pues claro, puede ser, va sumando todos los días. Fíjate, yo sí que había dos cosas que nos sorprendían, y era aquello que decía de 25 fiestas, ¿no?, al año.
Sí.
Y que ya decías, bueno, esos son 2 al mes, no sé. Y yo también me llamó la atención, ahora ya no vale decirlo, pero eso de que existiera un instituto de gestión del tiempo me parecía una fantasía.
Pero hemos entrevistado a un profesor del Instituto de la Felicidad.
Sí. Exacto, claro, existe.
Bueno, la verdad es que la especialista en protocolo también se sorprendió del número de fiestas, pero lo otro le pareció bastante razonable.
Claro, lo otro suena...
Es decir, que una despedida es casi como una sinfonía de Beethoven, que nunca se sabe cuándo acaba, pues ella lo dio por razonable, ¿no? Que sean 48 horas al año o sean 15... Bueno, pues la noticia es medio falsa, pero bueno, en todo caso, nos la colaron.
¿Y esto, Mar, de dónde venía? ¿De dónde viene?
Bueno, a ver, yo por matizar a Matías. A ver, esto viene de una página web que se llama WA Today, que es como el Mundo Today, pero en Australia. El titular original, que esto... En el mundo de la desinformación ya se sabe que es como el juego del teléfono, que me han dicho, uno me ha dicho que otra cosa. El titular original sí que hace gracia. Dice que irse de las fiestas sin despedirse te hace ganar 2 días de vida, ¿vale?, cada año, o sea, cada vez que lo haces. Con lo cual, claro, si uno va a 10 fiestas y se va antes de tiempo 10 veces, pues he ganado 20 días. La noticia en sí era graciosa. Es una noticia antigua, es una noticia que empezó a circular en 2021.
¿Anda?
Es la primera vez que se publica.
Pues peor todavía.
Y cada Navidad estamos con esta noticia. El Instituto de Gestión del Tiempo de la Universidad no es de Sydney, es de Nueva Gales del Sur, la que citaba la noticia, y es inexistente totalmente. Y es que además citaba a un supuesto investigador que se llamaba Dan Hudel, que había hecho un estudio con 2.000 australianos, que los había analizado porque iban a una media de 25 fiestas al año. Todo esto es lo que contaba la noticia. Sí, sí, sí. Y decía esto, que bueno, que si te despides antes de tiempo, pues te ahorras mucho tiempo en despedirte, porque más o menos uno tarda entre 30 y 45 minutos en despedirse de una fiesta. Decía ese experto, con lo cual de ahí sus cálculos de que te ahorrabas, claro, 2 días. Claro. Bueno, la noticia estaba muy bien armada, pero sí, ni el investigador existe, ni el Instituto de Gestión del Tiempo de esta universidad tampoco existe. Pero, todo es una broma que...
Pero si decimos que un varón pierde un año de vida afeitándose, ¿es correcto aproximado? A lo mejor son 8 meses, son 11 meses. Por supuesto, también dependerá del varón y si se deja o no la barba, pero que de media pierde un año de vida afeitándose, es, claro, correcto.
Y si a eso lo le falso, añades, no, pero lo según falso el Instituto de Investigación del Afeitado de Harvard, ¿no? Claro.
Hay un estudio de la Universidad de Oxford que determina que afeitándose, eso es lo que es incorrecto. Y yo creo, Carles, yo no sé, yo creo que...
Yo me he enterado leyendo esta mañana la Confidencial, ¿eh? Si no, ¿sí? Todavía sigo ahí. Bueno, además, si no me Vero Ben Trovato, ¿eh? Porque el debate dio de sí,
dio,
¿eh?
Dio juego,
y seguiría dando de sí. Dice, ¿cuánto tardas en marcharte?
Acuérdate
de la
que yo decía, me están escribiendo amigos, claro, diciendo...
Sí.
Marc, el éxito de este renacimiento, del renacimiento de la noticia, yo creo que es el momento preciso en que sale, porque estamos ahora todos, claro, con cenas, con copas de Navidad, con comidas de Navidad, previendo las que se nos vienen encima en Nochebuena, en Nochevieja. Es decir, era una noticia que te llega al corazón, porque efectivamente estas experiencias, sí, estos días las vamos a tener, ¿no?
Totalmente, está muy bien armada y está muy bien colocada en el, claro, tiempo, es decir, que es muy oportuna y muy oportunista, ¿no? Por eso cada Navidad es, claro, una noticia desde 2021 recurrente, claro, y a ver cuánto tiempo más va a seguir surgiendo. Y también juegan, uh-huh, con nuestra desmemoria, ¿no? Que, claro, al final, como no recordamos todo aquello que consumimos como información al cabo de un año, pues bueno, pues esto, ya, vuelve a salir y alguien vuelve a picar el anzuelo, ¿no?
Pero es muy inquietante que esto es indoloro, de lo que estamos comentando. Yo creo que es un tema pues blanco y bueno, pues nos lo han colado y ya está, nos reímos más o menos y no pasa nada. Pero de la misma forma que nos han colado esto, bueno, tú, Marc, lo comentas casi todas las semanas aquí en La Ventana, la cantidad de trolas, algunas con muy mala baba, que se nos van colando y que por prisa, por negligencia, no es, por lo que sea, no conseguimos detectar. Deberíamos ir con una maquinita, con un botoncito diciendo sí, no, porque es que no, yo ya me considero incapaz, de verdad.
Esta es como la parte divertida de la desinformación, ¿no? Creerse algo, pues, inocuo, divertido, que al final, pues bueno, es un chascarrillo que puedes compartir con los amigos y que te puede dar para una buena sobremesa, ¿no? El riesgo es cuando creemos en desinformaciones que tienen una intencionalidad política o que tienen una carga ideológica muy marcada, que al final adulteran la toma de decisiones que cada uno hace, pues con su manera de ver la vida y con su manera de pensar.
Y también porque ha abordado un problema real, que es cómo escabullirse, exacto, de las fiestas navideñas.
A ver, Matías, aprovechemos. Tú querías seguir con el debate.
Claro,
¿qué propones?
El tema, claro.
¿Qué propones?
No, el tema es que no es de mala educación escabullirse, o sea, suprimirse, evadirse, esfumarse de una fiesta, por supuesto, de una fiesta con un número razonable de personas, a partir de 10 o 15, que esto debería determinarlo la Universidad de Nueva Gales del Sur, ¿no? Pero yo creo que a partir de 10 o 15 personas te puedes escabullir. Y respecto al estudio, hay otra cosa que también se critica y que no estamos diciendo, de acuerdo, nosotros por lo menos asumimos la parte de culpa que no corresponde, pero también la cantidad de estudios científicos que, sí, no tienen sentido, que las conclusiones que tienen son reiterativas, son absurdas o son tan elementales como esta, que cualquier cálculo es posible. Por decir, he perdido un día al año despidiéndome, pues será verdad de los sitios. Si uno come mucho, cena mucho y va a muchas fiestas, pues le habrá ocurrido. Y yo creo que pero lo más grave es esto. ¿Cuántos millones de personas ahora no se atreven a decir que no a ir a una fiesta o están en medio de la fiesta y no saben cómo irse de la fiesta sin que se note, sin quedar mal?
El mensaje es que hay que animarse a marcharse cuando se tiene nada.
¿No? Aunque no tengas el respaldo de un informe científico.
Convengamos eso y a otra cosa mariposa. Marc Amorós, un abrazo, amigo. Cuídate mucho.
Hasta la próxima.
Adiós.
Adiós, un abrazo.
Vamos ahora con una cosa absolutamente real, lamentablemente real. Imaginaos un vídeo, además es un vídeo muy chulo, con un ángel por ahí por arriba, por los cielos, con sus alas y sus cosas, que cae picado. Va cayendo y aterriza no sería la palabra, en un mar de lodo, de petróleo, de mierda, todo negro. Y empieza a decir: mi Lucifer está solo. No puedo cometer más que un crimen. Va cantando y reflexionando. Las puertas del paraíso se parecen cada vez más a unas puertas de madera. Las colinas arden en California. Y al final se pregunta: ¿todas las chicas buenas van al infierno? Bueno, eso es el vídeo de una canción de Billie Eilish, de la que hablamos el otro día porque cumplía años, y que me ha recordado muchísimo. Me ha conectado con un documental del que vamos a hablar a continuación y que cuenta la historia de uno de los peores desastres contra el medio ambiente que se han vivido en el Mediterráneo. Hablamos de Portmán, un lugar que conoce muy bien Isaías, una pedanía de Murcia situada al sur del municipio de La Unión, a los pies de una bahía bañada por el Mediterráneo, donde se estima que una empresa minera, la empresa Peñarroya, vertió entre 1956 y 1991 casi, o sin casi, 60 millones de toneladas de residuos. De residuos estériles, para decirlo todo, ¿no? Bueno, en el año 86, cinco antes de que terminaran los vertidos, el mundo entero fue testigo de que ese atentado ecológico existía, pero fue testigo gracias a la acción que protagonizaron activistas de Greenpeace cuando varios y varias tripulantes del buque Sirius, de esta ONG, intentaron taponar el tubo por el que la empresa volcaba material tóxico al mar. Las imágenes son brutales porque se les ve a los de Greenpeace con los monos blancos, manchados, y una potencia de mierda que sale, porque además aumentaron la presión para intentar que salieran de ahí. Total, las imágenes dieron la vuelta al mundo y sirvieron para concienciar sobre ese caso y sobre otros muchos. Bueno, Teresa Pérez, igual que hablamos hoy de Greta Thunberg, Teresa Pérez y Zoa Jiménez eran las Gretas de entonces, eran dos jóvenes activistas que no dudaron en encadenarse a la valla que protegía la tubería de la mina. Y esas fotografías de su reivindicación dieron la vuelta al mundo.
Pues la verdad que fue un verano que cambió mi vida, básicamente. Que puso en los medios de comunicación muchísimos de los problemas que había en el Mediterráneo en aquel momento. Para nosotros era una acción más, pero es cierto que luego pues fue una acción que tuvo muchísima repercusión, entre otras cosas porque dio unas imágenes fantásticas.
Cuando veo la foto de aquel día, pienso, y sobre todo recuerdo, que no he vuelto a Murcia por no pasar por allí. Siempre he saltado Murcia, porque me pareció tan extraterrestre, o peor que extraterrestre. Yo decía, jolín, con lo maravilloso que es el mar, cómo hemos llegado a matarlo, porque estaba muerto que el mar, por un puto dinero.
Bueno, pues ahora, 37 años después, el reencuentro de la fotógrafa que las tomó esas imágenes con las dos activistas que las protagonizaron se recoge en un documental titulado Portmán, un punto y seguido, que se ha presentado esta mañana en el Museo Minero de La Unión. Y hasta ahora tenemos escuchándonos desde los estudios de Radio Murcia, casi 40 años después, a Teresa y a Zoa. ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carles.
Joder.
Hola.
He visto el documental entero y he visto ese momento del reencuentro real, ¿no? O sea, ¿no os habíais visto desde entonces?
No nos habíamos visto desde hacía 37 años.
Pero es que nosotras somos de cuando no había ni WhatsApp, ni correo electrónico, con lo cual bajamos del barco y cada uno se fue a su casa y no nos habíamos vuelto a ver.
Ya. Yo comentaba hace un momento lo de que erais las Gretas de la época. Es verdad que hoy, bueno, pues una chavala tan joven como Greta Thunberg u otra mucha gente, hoy estamos más acostumbrados a lo mejor a ver voluntarias, activistas de Greenpeace, pero en aquella época, yo no sé si llamaros pioneras o lo que sea, pero no era tan frecuente.
Bueno, no, es cierto que, no, que éramos minoría en el barco, éramos minoría.
Nos llamaron chiquillos.
Sí, cuando nos vieron cubiertas de barro, la verdad es que los trabajadores que intentaban quitarnos de allí pensaban que éramos chavalitos, 15, 16 años, éramos chicos. Como éramos las dos pequeñitas, pensaban que habían puesto a los chavales para evitar que se... la acción no se llevase a cabo.
Oye, ¿pasasteis miedo en algún momento al ver que aquello se iba enredando?
Yo pasé miedo, pero porque cuando intentaron taponar la tubería, uh-huh. Al no conseguirlo, el chorro empezó a moverse, la tubería empezó a pegar unos petardazos, un retumbe tremendo. Y yo pensaba, como esto rompa, nos quedamos aquí las dos pajaritas bajo este chorro, como claro. nos salga por delante el chorro, claro. de aquí no salimos. Y ese fue el momento que peor lo pasé realmente.
¿Cuántas horas estuvisteis encadenadas?
Pues no sabría decirte.
Pero unas cuantas.
Unas cuantas, pero llegamos, nos encadenamos, todavía no había empezado la acción realmente, nos desencadenamos, nos volvimos a encadenar, aquello empezó a echar la porquería. Nos desencadenamos para quitarnos un poco de la lluvia de todo aquel lodo y entonces nos volvimos a encadenar otra vez porque venían ya los trabajadores a intentar quitarnos de allí y luego ya vino la Guardia Civil, pero en horas yo no sabría decirlo. Pero
Yo calculo que no más de 2 horas y media estuvimos recibiendo ya. el vertido.
Fijaos, habéis comentado los trabajadores que venían también a intentar sacaros de ahí. Hay un momento del documental que a mí me ha parecido muy, joder, muy relevante e incluso muy conmovedor, donde aparece el expresidente del Comité de Empresa de Peñarroya, que es Luis Martínez, y lanza esta reflexión.
Lo que sí pido desde aquí, que si esas chicas oyen lo que yo estoy diciendo, les pido que disculpen a mis compañeros, porque mis compañeros estaban intentando defender el pan de su familia y también tenía la mayoría de mis compañeros en cuenta que haber llegado al 1986, cuando se ha estado permitiendo por todas las administraciones desde el 1957 este desastre, tenía poco sentido. Había que haber luchado mucho antes de otras maneras y decir, esto se ha terminado. Y por eso pido disculpas en nombre de mis compañeros que hicieron lo que debían de hacer, aunque se desconocía el medio ambiente en España muy poco.
Este es un mensaje, yo creo, más potente que dais al final del documental, ¿no? Hay que protestar. O sea, ya no es si se puede o no se puede, pero por lo menos intentarlo. Eso queda clarísimo.
Sí, sí, siempre. Siempre porque el que no llora no come.
Está bien eso.
En estas disculpas de este representante del Comité de Empresa se ve que la misión del ecologismo era despertar las conciencias. Claro. Es decir, era una protesta frente a gente que nunca se había planteado los perjuicios de esa actividad. Y los 80 era el esplendor de las campañas ecologistas y además, tengo entendido, Zoa y Teresa, que fuisteis luego detenidas durante 4 horas por la Guardia Civil. ¿Tuvisteis más repercusiones penales o de juicios? Porque esto sí le pasó a Greenpeace en otras campañas.
Sí, sí, nos condenaron a una falta de desobediencia y de...
Sí, no hubo una multa, pero bueno, corrió a cargo de la pagó Greenpeace. Pero vamos, estuvimos detenidas en el cuartelillo, tuvimos que prestar declaración. Luego yo cuando volví a Galicia, a Vigo, que es de donde era, hombre, de donde soy y donde vivía en aquel entonces, pues tuve también que ir a prestar declaración al juzgado. Y luego sé que salió una multa, pero bueno, que ya la organización se ocupó de las consecuencias legales de todo aquello.
Oye, déjame incorporar a la conversación a la persona que ha hecho posible que os reencontrarais, porque los ideólogos de este documental son el estudio de diseño F33 y el creativo Jorge Martínez, buen conocido de este programa y conocedor también, y perejil de todas las salsas. Sí. Jorge, buenas tardes.
Hola, Carla.
¿Cómo estás, tardes, amigo? ¿Qué tal?
Bien.
Oye, ¿no habrá sido fácil el reencuentro, localizarlas, la fotógrafa, todo? Cuéntanos cómo ha sido todo el proceso.
Bueno, ya me conoces.
Bueno, y esta tarde, por cierto, hay una proyección del documental para los habitantes de Pormán. Se ha presentado esta mañana, esta tarde hay una proyección.
Sí, seguramente, de hecho, de las cosas que más nos apetecía, ¿no? Poder darle la oportunidad a los pormaneros de ver este documental y poder generar ahí un cierto coloquio, ¿no?, con ellos, entre Zoa y Teresa, pues tantos años después. Digamos, el motivo de su visita pues es bien distinto a... Bueno, no distinto, en realidad se parece mucho porque vienen también a promover su activismo y a explicarles a los pormaneros que hay que seguir luchando y que hay que ser comprometidos, ¿no? Pero pero sí, es un evento que tenemos a tarde a las 8 y nos hace mucha ilusión. Entonces, bueno, el proceso de búsqueda, bueno, imagínate, ya sabes que soy bastante perseverante, bastante cabezota, pero bueno, es como encontrar una aguja en un pajar, porque tenía muy poca información, solo una noticia de la redactora Paloma Reverte, que hizo la crónica para El País, y conocía sus nombres y su apellido, y ahí empezamos a tirar del hilo. Y bueno, di con un hermano de Zoa, que es una persona, bueno, un gran estudioso de las nutrias en la Generalitat Valenciana, y a través de él, bueno, hablé con él, me confirmó que efectivamente Zoa era su hermana, y me puso en contacto con Zoa, y luego pues Teresa, que se dedica al periodismo, pues contacté también con su agencia, y así fuimos llegando.
Estaba pensando, Jorge, que esta historia, yo creo, corrígeme si me equivoco, que no nace tanto impulsada por un espíritu o por un planteamiento estrictamente cinematográfico, sino más bien que es una herramienta de comunicación y de concienciación y de denuncia, que vamos a ver si nos sienta un precedente y permite replicar historias parecidas en el futuro, no lo sé,
Sí, hombre, yo, sabes que el tipo de proyectos que desarrollo pues son del ámbito de la comunicación, del marketing, de la creatividad, y siempre con ese propósito de denuncia o de sensibilización. Yo creo que es una forma también de activismo, igual que creo que Zoa y Teresa son grandes referentes del activismo y del compromiso. Creo que desde el diseño y de la publicidad se puede también hacer activismo, y este proyecto pues quiere serlo, y efectivamente es una pieza de comunicación que tiene que ver también con la presentación de una marca que quiere ser pues una herramienta, digamos, de ayuda al pueblo de Portmán a reescribir de alguna manera su historia. Zoa y Teresa representan ese punto y final, y nosotros creemos que Portmán merece un punto y seguido, y merece seguir, digamos, reescribiendo su historia y confiar en un futuro esperanzador para un pueblo que lleva muchos años pues reclamando urgente atención, visibilidad y que no caigan en el olvido, que es el gran rico que tiene Portmán.
El momento reencuentro del documental es muy hermoso, es muy bonito, cuando uno está mirando al mar y acodado en una barandilla, ¡pum!, y va la otra por detrás y le pincha.
A ver, no, unos cuantos años.
30 y muchos años.
37. 37.
Un rato aquí mirando es too much.
Pasa que yo ya no ubico nada.
¿Unos cuantos kilos? No, unos cuantos
allí
años.
Allí detrás.
En la primera.
¿Vale? En el primer huequito.
En el primer hueco. El barco nos dejó en la segunda montaña aquella.
Claro, es que yo recuerdo una bahía.
Claro, todo cerrado. Esto estaba todo cerrado.
La mirada al documental es muy, muy recomendable. Y hablamos de un lugar concreto como es Portmán, pero, ojo, es que a menudo hablamos de problemas muy serios medioambientales en la región de Murcia, que se arrastran desde hace tiempo. Y hoy hemos pensado, oye, ¿y lo del Mar Menor cómo está? En Radio Murcia, Lázaro Jiménez, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Tú dirás, compañero.
Bueno, Portmán es el gran desastre natural vivido en la región de Murcia, y otro espacio natural emblemático que ha atravesado momentos muy difíciles ha sido el Mar Menor. Los dos tienen un nexo de unión: la Sierra Minera, cuyas escorrentías y residuos de la actividad minera durante décadas llegó no solo por los vertidos a Portmán, sino también en forma de arrastre de metales pesados a la Laguna Salada. En esa Sierra Minera siguen quedando muchos metales, muchas balsas de desechos sobre los que ahora se está actuando para su sellado, pero esa actividad minera es solo una de las causas del deterioro del Mar Menor. Está también la presión urbanística, la actividad turística y, como señala la gran mayoría de los investigadores, la entrada de nitratos procedentes de la actividad agraria. De ahí esos episodios de 2016 con la sopa verde o la eutrofización, como se le llama, y la anoxia, que provocó una mortandad masiva de peces en 2019. El equilibrio de ese ecosistema, pues bien, sigue siendo delicado. El paciente, como se dice luego, progresa adecuadamente, ha mejorado. Sí, sí. El gobierno central y la comunidad autónoma están invirtiendo en su recuperación, no sin diferencias, no sin roces, no sin discrepancias, pero están intentando actuar con esas tiranteces. Y a pesar de todo, yo estaba escuchando a Teresa y a Zoa y estaba recordando también las movilizaciones. Hablaban del activismo, de la movilización ciudadana, y yo estaba recordando también todas las manifestaciones, todas las concentraciones, cadenas humanas alrededor del Mar Menor,
sí, señor.
Grandes manifestaciones también en el centro de Murcia, y también esa movilización para recoger firmas en toda España que consiguieron que se aprobara una ILP, una iniciativa legislativa popular, que hizo que el Mar Menor sea el primer espacio natural de toda España reconocido con una identidad jurídica propia. Un gran logro también del activismo, de la movilización civil en defensa del medio ambiente.
Lázaro, muchísimas gracias, compañero. Algunos oyentes, los de Murcia sobre todo, recordarán que hace un tiempo, en una de esas movilizaciones para defender el Mar Menor, nombres muy importantes en la música, como Carlos Tarque, como Nunatá, como Rosalén, como Anne B. Sweet, se unieron en una canción maravillosa, Sol y Sal.
Llovía, era verano, yo descubría el amor entre dos horizontes dormía el mar menor.
Una canción que nos sirve de fondo para despedir a Teresa Pérez y Zoa Jiménez y a Jorge Martínez. Muchísimas gracias por haberos asomado a la ventana para contar esta historia. Ha sido un placer, de verdad.
Gracias a vosotros, Carla. Feliz Navidad.
Ojalá
gracias.
Cunda el ejemplo.
Gracias.
Adiós.
A fundirme en tus aguas quietas y a beberme tu brisa en tu orilla despertar. En casa somos sol y sal, yo crecí mirando al mar. Somos sol y sal por ti. Y aunque me quede sin voz, te entregaré mi corazón. Somos sol y sal hasta la raíz.
Y la palabra de esta tarde en la ventana, la palabra es ecología.
La palabra del día con Isaías Lafuente.
Pues la ecología nos habla de una sensibilidad reciente nombrada, sin embargo, con palabras muy antiguas. El prefijo eco bebe del oikos griego, que hace referencia a la casa que habitamos, en este caso el planeta, y el sufijo logía nos habla de su estudio. Este puzzle lo completó el biólogo alemán Ernst Haeckel en 1866 y el neologismo entró en nuestro diccionario 70 años después, en 1936. Medio siglo tardaron todavía en llegar ecólogos y ecologistas en el 84, dos años antes de la protesta de Teresa y Zoa, que suenan parecido, pero no son lo mismo. El ecólogo es el especialista en ecología, mientras que el ecologista es el defensor de ecologismo, porque es que ecología y ecologismo, que también suenan parecido, tampoco son lo mismo. La ecología es la ciencia que estudia a los seres vivos y sus relaciones entre sí y con el medio en el que viven, mientras que el ecologismo es el movimiento sociopolítico comprometido en la defensa del medio ambiente y de nuestro planeta. En los últimos años, la familia eco ha crecido. En 2001, los académicos recogieron en el diccionario el ecoturismo y una década después registraron neologismos como ecocidio, para nombrar la destrucción despreocupada o intencionada del medio ambiente, o el ecofeminismo, teoría sociopolítica que relaciona la sobreexplotación del medio natural con la dominación de la mujer. Y en la sala de espera, pues encontramos palabras como ecoansiedad, esa inquietud producida por el temor a un cataclismo ambiental. Bueno, tan grande es el eco de lo eco que los ecologistas deberían empezar a preocuparse por su sobreexplotación, porque proliferan por doquier ecoparques, ecoviviendas, ecovehículos, ecoalimentos, y como bien saben los ecologistas, en esta materia no todo el monte es orégano.
Quiero bailar perreando toda la noche con las babies. Quiero brindar por un amor que nunca fue.
Hoy no.
Sorry, baby. Por la niña buena, por la niña mala y por esa amiga que se vuelve hermana. Por un lunes largo que se hace fatal, pero llega el viernes y me siento high. Ay, que la calle me espera, la gente se entera que yo estoy soltera de vuelta. Party la noche entera con todas mis nenas. Dicen que la vida es buena.
A ver, que faltan 20 minutos para las 5 de la tarde, a las 4 en Canarias, y aún no había caído en la pregunta musical de la ventana para Rafa Panadero.
Tema.
Bueno, Matías puede participar también. Sí,
Matías.
¿Tú sabes quién está cantando?
No, ni idea.
Te tiene que sonar. Hombre, idea no, joder. No te suena a ti tampoco.
Sí.
Es una de las voces del momento, en fin, con más...
Y me
seguidor.
Suena más incluso la canción que estaba
sonando. Sí, la canción, sí, la canción no es suya. Sí, sí, no, no, no. Pero,
por ahí.
A ver, venga. Bueno...
Rima con Cayetana, Matías.
Es Aitana.
Sí, es Aitana.
Es Aitana. Bueno, es que resulta que Aitana es también el nombre de una influencer. Ella se llama Aitana Ocaña, la cantante, ¿no? Pero hay una Aitana López, que es una influencer barcelonesa de 25 años, que tiene ya más de 200.000 seguidores, que se describe como una chica a la que le gustan los videojuegos, que es amante del fitness y tal. Bueno, dices, una influencer más. No, una más no. Es que Aitana no existe. Esta Aitana, la de la música, sí, que estamos escuchando, ¿no? Se trata de la primera modelo de España, la modelo influencer, creada por inteligencia artificial. Y la han puesto Aitana López, para más señas. Y la noticia nos la trae nuestro economista de cabecera, Santiago Nuño Becerra. Santiago, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Esto en términos económicos o no económicos, ¿en qué mundo nos sitúa, a tu juicio?
Esto, Carlos, a ver, el invento no es nuevo, porque no sé si recordáis que en el 2005 apareció una modelo que era un diseño por internet, o la Willy Tokai. Lo que pasa, bueno, hizo distintos pases de modelos, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, claro, nada en el 2005 es igual a como es hoy. Bueno, esta influencer, si entráis en internet podéis ver vídeos suyos, etcétera, etcétera, rompe completamente con todo lo que hasta ahora se había hecho en aproximación de modelaje, pase de modelos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque está hecho con inteligencia artificial, lo cual quiere decir que es permanentemente adaptable y continuamente exportable. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto abre las puertas a nivel económico a una dimensión que no conocemos. O sea, imaginemos, por ejemplo, que esta creación, no sé si llamarle ente, creación, o no sé cómo llamarle, que, insisto, está en los inicios, ¿eh? O sea, es decir, ahora imaginemos a esta creación con voz propia, modulada, pues, etcétera, distintos idiomas, etcétera, etcétera, ¿no? Que esté pasando a la vez en dos zonas del mundo, dos pases de modelos, para dos marcas distintas, y que a la vez haya sido sus servicios alquilados por una empresa multinacional para un show business que tendrá lugar a la vez en cinco lugares del mundo. Nos hacemos una idea de qué estamos hablando.
Sí, perdona, Matías, yo lo que siempre que te escucho a ti o a quien sea hablar de las infinitas posibilidades económicas de estas nuevas maneras de hacer y de crear, pienso, ¿esto amplía el terreno para que la gente se gane la vida o lo reduce?
Bueno, evidentemente una creación de este tipo y su perfeccionamiento, es muy importante subrayarlo, de su perfeccionamiento, sí. Crea nuevos puestos profesionales, por descontado. Claro. No sé cuántos, pero crea. Pero lo que sí que es verdad es que una serie de logística de show business, pase de modelos, etcétera, etcétera, va a desaparecer. Esto es evidente.
Pero a mí la prevención inicial es que tampoco veo tanta diferencia entre esta Aitana López de mentiras, digamos, que la Aitana cantante, que canta canciones de otros, que le escriben, que hay unos músicos ahí, es decir, al final acabamos una construcción.
No te metas ahí. Métete donde quieras.
Con cualquier otro cantante, me refiero, con cualquiera, es decir, con lo que llamamos un actor. Y luego hay otra cosa sobre todo esto, que es el asunto de los followers. Es decir, esta tiene 200.000 seguidores. Yo, para que no nos vuelvan a colar otro cine como yo veo que la suma de seguidores de los influencers del planeta está muy por encima de la suma de seres humanos del planeta y del tiempo de que disponen los seres humanos del planeta de seguir a estos influencers. Es decir, son estas cifras se asumen como ciertas, se suponen contrastadas.
Bueno, yo el tema de los influencers, del número de seguidores, perdón, aquí no entro ni salgo, porque evidentemente seguro que alguien tiene una cifra buena, pero yo a lo que me refiero, Matías, imagínate, ¿no?, que Max Mara, por llamar a un diseñador, ¿no? Sí. Max Mara contrata a esta empresa para que le haga un pase de modelos en 6 ciudades, con colecciones adaptadas a cada entorno, porque claro, si vais, por ejemplo, al Gucci de el centro comercial del Burj Khalifa de Dubái, Gucci no tiene los mismos la misma ropa, las mismas prendas que pueda tener en una tienda de París. O sea, está adaptado al gusto de cada zona. Es decir, además con una gran inversión tecnológica, por descontado, pero con cero desplazamiento y cero logística.
Es que está por ver los empleos que pueda crear, pero está claro que lo que hace es ahorrar costes a las marcas que quieran hacer esos desfiles. Y ese entiendo que ha sido el objetivo o el target que se ha fijado la agencia que ha creado influencer, el que no existe.
Yo creo que pasará como ha pasado en el mundo musical, que hubo un paréntesis en el que los artistas dejaron de girar porque vendían tantos millones de discos en todo el mundo que no les salía rentable, y cuando de repente la música corre por Spotify, sí, sí, por un montón de redes sociales, pues han tenido que volver a hacer conciertos. Es decir, yo creo que cuando haya una sobredosis de modelos que sean influencers virtuales,
puede ser,
realmente
puede
se pagará por ver un desfile
de verdad,
una modelo en carne y hueso.
De verdad, de verdad. Bueno,
siendo que las modelos siempre son irreales.
Dime, niño.
Una intervención, por favor. Disculpa, ¿eh? Lo que has dicho tienes toda la razón. Un magnate ruso, no recuerdo su nombre, pagó 5 millones de dólares a Jennifer López para que en su cumpleaños cantara 5 canciones.
Sí.
Físicamente, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, avión privado, Jennifer López, no recuerdo en qué ciudad era, 5 canciones, vuelta para casa, 5 millones de dólares.
Pues si hablas, ¿dónde con el estaba? Si hablas con el magnate, diles que en la ventana ganamos mucho cara al público.
Está bien. A ver, Santiago, vamos con la noticia económica del día, no solo económica. El Estado compra hasta un 10%, comprará hasta un 10% del capital de Telefónica, pasar a ser su primer accionista. A tu juicio, ¿es un acierto o un error esta medida?
Bueno, yo, de entrada, luego lo comentaré, yo creo que no es acertada. Un error no lo sé, pero no es acertada. Ahora bien, a mí lo que no me casa es la justificación que ha dado el gobierno para justificar, valga la redundancia, esta compra. Ha dicho que Telefónica, lo cual es verdad, evidentemente, tiene una serie de links, una serie de presencias en empresas que están relacionadas con el sector del armamento y de la defensa.
Sí, la seguridad y la defensa, sí. Sí, sí.
Exacto. Entonces, si este capital extranjero entrara en Telefónica, esto podría poner en peligro estos secretos y estos temas, ¿no? Pero claro, yo lo que me digo es una cosa. Esta realidad de Telefónica hoy, insisto, que es verdad, también lo era hace 2 años.
Sí.
Entonces, ¿por qué el gobierno, en previsión de que esto pudiera pasar hace 2 años, no dijo, perdón, vamos a entrar en Telefónica para evitar esto?
Yeah.
Además, esto podría hacerse de otra manera. Es decir, desgajar de Telefónica esas actividades relacionadas con la defensa y la seguridad y crear otra empresa. Y que Telefónica se dedicara únicamente al tema de comunicaciones civiles, sin ningún peligro, comerciales, etcétera, etcétera. Ya. Es decir, es un tema que no lo acabo de ver. Claro.
Ya, voy a hacerte abogado del diablo. El que haya cambiado de opinión el gobierno y no lo hubiera hecho hace 4, 6, 8, 10, 14, 15 años, porque esto de la privatización de Telefónica viene de muy atrás, ¿puede responder a que las circunstancias internacionales, geopolíticas, etcétera, hayan cambiado también y haya que ser mucho más riguroso y cuidadoso con estos temas vinculados a la seguridad y la defensa? ¿Serviría eso como argumento?
Posiblemente, pero yo recuerdo que hace unos años, ahora no sé si son 7 u 8, también se especuló a nivel de rumores con la posibilidad de que Deutsche Telekom pudiera comprar una parte de Telefónica. Ahora me dices, bueno, pero Deutsche Telekom no es Arabia Saudí, de acuerdo. Pero, en fin, no deja de ser también una situación de participación extranjera en una empresa vinculada a la realidad española, ¿no? Yo insisto, yo creo que hubiese sido mucho más lógico, no, y tampoco ahora, hace unos años, crear una empresa paralela vinculada a Telefónica, pero que recogiese todas esas actividades de vinculación con la defensa, seguridad, armamento, etcétera, etcétera. Y entonces, si se produce esta entrada, desvincularla. Porque claro, es que no solamente es la entrada del gobierno en Telefónica. Parece ser que también está el gobierno en conversaciones con BBVA y con CaixaBank para que incrementen su participación. Entonces, es de alguna forma recorrer los pasos atrás y volver a, pongo comillas, renacionalizar Telefónica.
Bueno, una parte solamente, una parte que permita el control ante determinadas operaciones. Es que lo que muchos españoles se plantean en estos momentos, como nos planteamos entonces, es una compañía estratégica, porque lo es, creada con el esfuerzo, con el impuesto de millones de españoles durante muchos años, ¿por qué se privatizó completamente? A lo mejor esta participación que ahora se pretende comprar es una participación que se podría haber mantenido entonces, dejando por supuesto libertad al mercado, porque compras el 10, pero hay un 90% que está en manos del mercado, y hubiéramos cumplido los objetivos que ahora pretendemos cumplir, ¿no? O que dice el gobierno que se van a cumplir.
Bueno, Isaías, si lo que estás planteando es que la privatización que en su día se hizo, la calidad de la privatización, digámoslo así, era discutible, estoy de acuerdo.
Hay una cosa, Santiago, que me ha sorprendido en la prensa de hoy. Veo el mismo alineamiento a favor y en contra con Telefónica, con esta intervención en Telefónica, que con la ley de amnistía.
Sí, sí, exactamente igual.
Lo que estamos es, como siempre, juzgando a Pedro Sánchez.
Si es, lo hace, es imposible Sánchez, debatir de nada. Es imposible debatir nada, ¿verdad?
Bueno, es que, a ver, el tema de Telefónica es un tema absolutamente económico y comercial. Es decir, yo, a ver, me pongo en la gorra del príncipe BSM que maneja cientos de miles de millones de inversión. Yo creo que si quiere entrar en una empresa, claro, en el capital de una empresa vinculada con la defensa, bueno, antes de pensar en Telefónica, yo creo que pensar en otras.
Ya, ¿sí?
Porque, Telefónica es lo que es. Hay empresas mucho más potentes en el mundo vinculadas con estos temas. Yo creo que esto es una inversión de la misma manera que en su día se pensó, me parece que se invertía en el Newcastle, ¿no? Es el que está la inversión del príncipe de Semi, me parece.
Sí, la misma.
Entonces,
sí,
hay un tema económico por detrás, y no nos olvidemos que, dejando al margen esta parte vinculada con la defensa, Telefónica tiene detrás una actividad económica y comercial muy potente.
Hombre, Santiago, pero no es comparable un equipo de fútbol que una empresa de telecomunicaciones un sector estratégico. Y es verdad que es una cosa es dejar entrar capital extranjero, que eso son reglas del mercado en una empresa, y otra que ese capital extranjero en realidad sea capital de un Estado, no de un inversor privado ni de una compañía.
Claro. Bueno, pero es que esto mismo pasa con el Estado francés, por ejemplo. Hay una compañía de automóviles que se llama Stellantis, hay una participación que es del Estado francés. O sea, lo que pasa es que no es normal que en el Estado, no es normal en el mundo capitalista, me refiero, que el Estado esté presente en empresas. Pero vamos, este caso de que el caso de Arabia Saudí o el caso de España entre en el capital de una empresa no es extraño.
Porque además en el tema, en el sector de telecomunicaciones, hay varios países europeos que ya nos llevan delantera en esto, de que el Estado tenga presencia como accionista. Pero bueno, Santiago Nuño Becerra, que feliz Navidad, que ya la próxima ya será con esta cita pasada. Así que cuídate mucho y hasta la próxima.
Que vaya muy bien, cuidaros mucho. Eso. Y ojo con los turrones.
Muy bien.
Hacemos números con Santiago Niño Becerra.
¿Y ahora? Ahora vamos a hablar por unos momentos de una enfermedad de esas que llamamos rara, una enfermedad rara, que tiene una peculiaridad, quien la padece tiene hambre todo el rato. Se llama síndrome de Prader-Willi, y las ganas de comer hace a esas personas tener muchísima ansiedad. Si saben que hay comida cerca, hacen lo que sea, porque su mente solo piensa en cómo llegar hasta esa comida. En las casas puede haber cocinas cerradas, medidas de seguridad, pero no es suficiente. Y las residencias generalistas tampoco son una solución. Algunas personas han muerto incluso por el atracón que se han dado rápido, antes de que les pillaran. Desde la asociación que agrupa a las personas afectadas por esta dolencia, impulsaron la creación de una residencia propia solo para personas con Prader-Willi, que se hizo realidad hace poco más de un año en Leganés, en Madrid. Allí estuvo entonces nuestra compañera Elisa Muñoz y recogió algunos testimonios de familiares que estaban contentos. Pero 15 meses después de esa experiencia, que sigue funcionando, la residencia peligra, atención, por falta de dinero.
Hace poco más de un año, María Ángeles estaba feliz. Su hijo iba a entrar en la primera residencia para personas con Prader-Willi. Había llegado a arriesgar su vida varias veces por conseguir comida, y la situación en casa era muy difícil.
La puerta de la cocina la tenemos con un código numérico. Entonces o metes el código numérico o la puerta de la cocina no se abre. Y últimamente lo que hemos hecho, porque además nos lo ha pedido él, es poner un cerrojo en su habitación por fuera, para que por la noche no tenga la ansiedad de levantarse a ver si puede entrar a la cocina de alguna manera. Otro día, por ejemplo, se saltó por el balcón a casa de un vecino a las 3 de la mañana y entró a la cocina del vecino, abrió el frigorífico y se puso a comer.
Su hijo, Marcos, es una de las 3.000 personas en España con este síndrome que se debe a la alteración de un cromosoma. Curiosamente, al nacer, apenas tienen fuerza para succionar y comer, pero luego no pueden parar de hacerlo. María es una de las trabajadoras sociales de la residencia.
Al final, el empujón para crear esto fue el fallecimiento de varias personas, de tres personas en concreto, atragantados en residencias generalistas. Se encontraron comida y para que no les vieran, porque las personas compran de Billy cuando cogen comida no quieren que les regañen, a pesar de que es un síntoma que no pueden controlar, todavía muchos profesionales les regañan, que es cruel, la verdad. Entonces, bueno, pues cogieron comida, se la metieron a la boca y se atragantaron por comérsela tan rápidamente. Entonces fallecieron.
Ahora mismo hay 9 personas viviendo en la residencia, 1.000 diferencias. Una casa sin cocina, donde cada día viene un catering y tras comer desaparecen todos los residuos, absolutamente todos, porque las personas con Prader Willi llegan a ingerir cualquier cosa que se parezca a comida.
¿Se ha comido alguna vez abono para las plantas? Que bueno, fue un susto porque, claro, podía estar súper intoxicado. Otra vez que también estuve ingresado 20 y tantos días porque comí muchísima cantidad de comida para gatos. Y luego un bote de pintura, pues de esta pintura que te sobra, que la echas en un frasco, parecía leche y dijo, pues es todo para adentro.
La hija de Petra lo pasó especialmente mal en el instituto.
Ella estaba pendiente de todos los niños, ya sabes que hoy en día los niños son muy poquitos de comer, pues estaba por allí, si uno tiraba un bocadillo, pendiente para cogerlo.
A menudo le llamaban del centro porque su hija había tenido una crisis. Las personas con Prader-Willi, además de tener cierta discapacidad intelectual, van acumulando ansiedad a medida que ven comida a su alrededor. Y eso suele desembocar en crisis muy graves.
Yo que hace 3 años estábamos en casa, ella y yo sola, no me dio tiempo a reaccionar. Yo tenía una culeta, me enganché de la culeta, me tiró al suelo y se puso 80 kilos en mi cuello. Yo me asfixiaba, le decía a Lidia, por favor, suéltame, me está ahogando. Y bueno, pues ya que estaba, yo creo que hasta morar llegó, entró mi marido.
Ese día tomaron la decisión de llevar a su hija a una residencia, pero fue casi peor. Así que en cuanto se enteraron de que se estaba preparando este centro en Leganés, fueron los segundos en apuntarse.
Y la trajimos, y la verdad es que eso ha sido pues una maravilla. Mi hija está feliz, está contenta.
También está muy contenta con todo lo que se está viviendo en la residencia su directora.
Afortunadamente este año hemos observado muchos cambios en ellos y todo a mejor. Desde el descenso de peso en prácticamente todos, con casos muy llamativos como el de Antonio, que ha perdido 37 kilos, Javier, que ha perdido 32, y a nivel comportamental una mejoría brutal.
Allí son prácticamente autónomos y todos colaboran con las tareas de la casa, hacen talleres de todo tipo y salen a menudo a la calle. Pero todo eso está en peligro, porque la residencia depende de financiación privada y una fuente importante de ingresos se les ha caído.
Sí, ahora estamos en un momento crítico porque, bueno, pues los padres hacen una aportación mensual para que esto siga en pie, pero claro, eso no es suficiente. Y estamos ahora pues esperando a ver si hay empresas que nos puedan hacer un aporte económico, subvenciones que puedan salir y que podamos presentar proyectos para recibir dinero. Si no tenemos una inyección económica rápida y pronto, pues corre peligro la residencia.
Mientras llega esa financiación importante, han puesto en marcha una campaña en goteo.org para recaudar algo de dinero y así poder salvar la residencia 1.000 diferencias.
¿Cuánta razón tenía aquel que dijo la salud es lo que importa, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Joder, no, qué sorpresa, de verdad. No tenía ni idea de esto.
El desconocimiento absoluto
total,
sobre
total.
Una enfermedad como esta.
Por eso, llaman enfermedades raras. Didi, Matías, didi.
No, las medidas para protegernos de nosotros mismos.
Sí,
es la peor situación imaginable.
Es brutal, es brutal. Bueno, Matías, lo mismo que a Santiago. Oye, que feliz Navidad.
Sí, gracias. Cuidado con la
próxima vez que hablemos
cine,
ya. Sí, sí, no, ya. Fuera
felices,
ya con el tiempo.
Muy felices a todos.
Cuídate mucho. Adiós, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.